Bienvenido Jimmy Castilos a la columna de espectáculos y Alberto Kemman en su cumpleaños. Y el misterio es...
¿Cuántos
huevos? ¿Tenemos un cumpleaños feliz ahí para saludar a Alberto?
Claro que sí.
Muchas gracias.
Feliz cumpleaños,
gracias,
Alberto, querido.
Muchas gracias.
¿Cómo vivís tu cumpleaños? Porque viste que hay gente que lo vive más o menos. Que...
Mira, por lo general, cuando llegan las 0 horas y el primer minuto del día de mi cumpleaños, que es el 23 de agosto, es una costumbre de que mi señora y mis hijos a las 12 me están llamando, ¿no? Imagínate vos, ayer mi señora me trajo una rosa con un bombón.
Qué lindo.
Un bombón arriba. A las 12 de la noche. Y y me llamó mi hija también. Y mi hijo me llamó hoy de mañana porque tiene un bebito muy chiquito. Entonces, claro, no quiere despertarlo, está acostado con el bebé. Me llamó hoy de mañana. El saludo de la familia, de los amigos y el teléfono que no para de sonar.
Eso de llamarte a las 12 es bien de tus vínculos más cercanos.
Claro. Y normalmente, como todo el mundo, yo no soy un complejeado de mi edad, o sea, yo siempre... Me pregunta, ¿qué edad tenés? 68, acabo de cumplir.
Wow, ¿cómo te mantenés, Alberto?
Muchas gracias.
Bueno, tíranos unos tips.
Tip. Yo soy una persona que soy normal, como todo el mundo, porque...
pero Kemman es Kemman, ¿no?
Te pintan una historia, te dicen, Kemman toma whisky. Toma whisky, claro que sí, claro, pero no es que me paso todo el día tomando whisky, ¿no?
Claro.
Me gusta. Y lo hago con cautela, con tranquilidad, disfrutando con mis amigos.
Que tenés,
¿no?,
buena piel, ¿eh?
No,
buena piel, te estoy diciendo, que te mandé 68.
Cualquier cosa estamos en las órdenes.
No podés ahí meterte en esa
tarde. No, yo creo que... ¿Cómo te mantenés tan bien?
Como todos tenemos momentos, tenés estrés, el trabajo te produce estrés, el trabajo te produce felicidad.
¿Y qué año con el Mundial y el FIFA Games?
Y siempre, estás detrás de la pelota, pero yo le debo toda la pelota, le debo toda esta hermosa profesión que elegí en mi vida y que Dios me dio la oportunidad de poder ejercer, porque en la vida hay que tener esa suerte también.
Una pregunta,
¿no?,
que ya que tengo la oportunidad de tenerte acá, si vos hubieras estado en el momento que estuvo pasando Julio Ríos de hacer públicos los audios, ¿vos hubieras hecho lo mismo?
Yo no hablo de periodistas. No hago periodismo de periodistas. Me parece que cada uno tiene que hacer lo que espontáneamente le surge.
Claro.
A mí no me gusta que me digan lo que tengo que hacer. Yo sé lo que tengo que hacer. Y Río sabrá lo que tiene que hacer él. Es un problema de él. Y si tengo algo que decirle a Ríos como colega, se lo digo personalmente, que es la forma más adecuada, porque tengo una muy buena relación con él. Como tengo con todos los colegas, ¿no? Eso es evidente. Pero creo que cada uno espontáneamente hace lo que quiere. Mucha gente hoy día que grita democracia, democracia, trata por las redes sociales que vos digas lo que ellos piensan y no lo que vos pensás. Y yo creo que uno de los aspectos más importantes que en la vida tenemos que cuidar es esa libertad y ese diálogo que tiene que existir. Porque la gente, yo no conozco ninguna guerra que termine bien.
Claro.
Siempre lo que termina bien es el dialogar, el poder conversar. Pero yo creo que los intereses han sobrepasado a todo lo que significa...
Adelante.
Los intereses han sobrepasado... intereses económicos y de toda índole han sobrepasado al diálogo, a la tolerancia, a la serenidad, a la buena relación. Y eso lleva a que se fomenten todo ese tipo de enfrentamientos.
O sea, ¿te parece que en este caso, que es una cierta guerra, no va a terminar bien como toda guerra?
Si termina en guerra, no. Si termina en diálogo, va a terminar bien. Porque si termina en la guerra de intereses, que los hay, porque cada uno que invierte dinero en determinada cosa trata de sacar provecho. Y en esto del fútbol que está pasando, el jugador de fútbol tiene todo el derecho abiertamente de defender sus intereses, porque vive de esto, es su profesión. Yo cuando me enteré de que iba a haber una intervención al fútbol uruguayo, dije, qué fea la palabra intervención, no me gusta.
Sí.
No me gusta la palabra intervención, y mucho menos de afuera, ¿no? Después me entero que la intervención viene como pedida desde adentro. ¿Y quiénes son los que la piden? Los actores. Y cuando los actores piden una intervención, será responsabilidad de ellos el pedido que hacen. Pero son los actores los más importantes del espectáculo, porque ¿qué más importante en el fútbol que el jugador mismo? No hay nadie más importante que el jugador. Si el jugador se siente avasallado, no se siente respetado, debe actuar. Ahora, debe actuar con inteligencia, tratando de proteger su trabajo, mirar el trabajo de los demás, los intereses de los demás, y tratar de defender los suyos. A mí no me gusta la palabra intervención. Yo creo que siempre es mucho mejor arreglarnos entre nosotros.
Siempre.
Hablamos el mismo idioma, tenemos la misma idiosincrasia, podemos pensar, podemos dialogar. Yo no sé si en esto ha habido un diálogo suficiente entre las partes que están enfrentadas para buscar una solución acá adentro y no ir a buscarla afuera. Es la única duda que me queda. En lo personal no me asisten intereses creados. Yo vivo de esto.
Claro.
Separa el fútbol, separa mi trabajo como el de mis compañeros, porque yo soy parte del engranaje laboral de esta situación, laboral.
Como cúspide de ese engranaje, ¿algún día soñaste o soñarías con ser presidente de la UF, por ejemplo?
No, ni se me pasa por la cabeza. No se me pasa por la cabeza. El día que termine mi trabajo como periodista, porque la gente así lo decide, porque por lo general es la gente la que decide, con la gente todo, sin la gente nada. El día que la gente ya diga, bueno, no lo banco más a Kesman, no me gusta cómo transmite, no me gusta lo que opina la cara de ella, ya no la banco más, que se vayan a miércoles. Ese día me retiro y me voy y pongo punto final a mi trabajo, ¿no? Trataré de buscarme algún otro entretenimiento porque soy ansioso y no puedo quedarme quieto, pero pondré punto final. Pero hacer cosas que no son de mi especialidad, no. Puedo dar una opinión, no un consejo. Un consejo se lo doy a mis hijos. Una opinión se lo puede dar a cualquiera.
¿Se sentís una estrella, Alberto?
No me siento una estrella. Me siento un beneficiado por ser un hombre público, porque hay mucha gente que le molesta ser pública. Hay gente que desea, por ejemplo, trabajar en televisión o trabajar en radio porque quiere ser famosa. Y el día que lo logra, parece que se compra y se come todos los días antes de salir un limón exprimido, porque tiene cara de culo antes de salir a la calle. Y cuando vos sos famoso, sos público, sos conocido, lo que tenés primero que ser es agradecido a la gente, claro, porque es gracias a la gente que sos un hombre conocido y te da ese respaldo, ¿no? En el caso de ser un hombre público, que la gente te escucha y te ve y le interesa lo que decís. Entonces yo soy un agradecido a esta profesión.
La noche de la nostalgia, ¿dónde vas este viernes, mañana?
Primero, voy a acompañar a un amigo, a Berch. Voy a acompañar también a Masei.
Todos
mis amigos. Yo vivo mucho la nostalgia, porque los hombres que no tienen nostalgia es que no han vivido. Aquellos que no tienen recuerdo es que no han vivido. Yo, gracias a Dios, me puedo jactar de que mi vida la he vivido en extenso, con mucha felicidad, con mucha alegría. Está también con los problemas que todos los seres humanos tenemos, porque todos pasamos por algún momento triste, por un momento de alegría, por un momento de enfermedad, por un momento, todos lo pasamos. No tenemos coronita, pero sí tenemos la posibilidad de dentro nuestro tratar de vivir como queremos. Yo he vivido como quise, ¿no? Sin además, ¿qué pasa? Hay gente que es tan ambiciosa que se torna glotona por el dinero. En lo que a mí respecta, yo nunca fui un glotón, y de hecho lo demuestra que yo hace 46 años que estoy en esta radio, pudiendo haber cambiado mil veces, y hace 41 años que estoy en el Canal 12 y podía haber cambiado pero creo que la felicidad es vivir con lo necesario y un poco más, para darse un gusto, ¿verdad?
Qué reflexión, Alberto Kesman, en su cumpleaños 68. ¿Con qué canción explotás mañana en la pista? Así te vamos a despedir con ese temón.
Bueno, a mí me gusta mucho la música. Me gusta toda la música. Hasta la música clásica me gusta.
Sí.
Todo. Depende del momento.
Pero para la noche, por ejemplo, del 24, ¿qué canción estás esperando que decís si no la pasa el DJ y lo acogoto acá mismo?
Por ejemplo, una canción que yo me siento muy identificado es A Mi Manera.
A Mi Manera.
Es muy democrático.
Hay mil versiones.
Frank Sinatra,
Estela Raval, A Mi Manera. ¿Por qué? Porque yo creo que cuando vos actuás a tu manera, estás actuando con la tranquilidad de hacer las cosas que vos estás pensando.
Te queremos mucho, Alberto. ¡Feliz cumpleaños!
Con este temón, Mercedes Sosa también hizo una versión también, muy buena.
Todo tipo de canción me gusta, así que...
María Marta Serralín.
La que pongan ustedes está bien.
A mi manera, ¿eh? Esta tiene que sonar, Berch.
Gracias. Gracias por la invitación.
Un aplauso grande, Alberto. ¡Feliz cumpleaños!
Vamos a celebrar para que se den las masas.
Muchas gracias, Alberto.
Gracias, gracias. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain, I've lived
a life that's full. I traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my
way.
Me muero.
Qué lujo esto de tener en la columna de Jimmy a Alberto Kemán
celebrando
su cumpleaños. Sí. Y bueno,
y reflexionando con nosotros, hablando de todo, de fútbol, de colegas, de que no quiere ser nunca presidente de la AUF, de la vida, y de que su tema preferido es My Way, a mi manera, para celebrar la noche de la Australia.
¿Vos querés ser presidente de la AUF, Jimmy?
No, para nada, no me meto en eso. ¿No? Qué lío. Mucho tremendo, quilombo. Qué lío tremendo. Pero siempre creo que esos cargos que en los que se detenta mucho poder nublan un poco, bueno, acordémonos de todo lo que le pasó a Figueredo, ¿no? O sea, la gente puede decir o no, pero a veces creo que ciertas oportunidades te ponen en el ojo de la tormenta en el momento menos indicado o más indicado para ciertas cosas.
Y aprovecho para decirte en la cara lo que puse en Instagram.
¡Decilo!
Y es que prefiero toda la vida, porque en Instagram, nuestro Instagram de Taquito de la Mañana, Jimmy Castillos dijo que su oldie preferido es Every Breath You Take. Y quiero que es de Police.
De Police.
Stinga la cabeza.
Exacto.
¿Vos, Ceci, qué opinás de ese tema?
Me encanta. Fue uno de los primeros temas saliendo de las partituras clásicas que aprendí a tocar en el piano, así que le tengo mucho cariño.
Tocas el piano.
¿Pero no bancas a muerte la versión de Puff Daddy?
Ah, dale, ¿la tienes? Bueno,
la versión de Puff Daddy, de Every Breath You Take, que lo cantaba en MTV. Cuando MTV era MTV, nuevamente esa frase. Claro. A mí me encantaba.
Esa frase es muy nostálgica.
Mira, te voy a
esa
dar
frase
una,
fue
te
muy
dar
nostálgica.
Una reflexión importante en esto que la he escuchado de muchos músicos profesionales de verdad y compositores de la hostia, y te dicen que cuando una canción es buena, en las miles de versiones que la puedas escuchar, va a seguir siendo buena. Así que es el caso de...
Bueno, más o menos, porque conozco una muy buena de Lady Gaga, que en manos de la Tigresa del Oriente se convirtió en un desastre total, que es Do What You Want With My Body. Fíjate si tienen la versión de la Tigresa del Oriente.
Ay, porque estamos enloqueciendo a Bruno.
¡Bruno, pero, te queremos,
para,
Bruno!
Para, Paz Daddy, más te digo, fue medio choreo porque es así. Esta canción la usaba Paz Daddy para homenajear a su amigo muerto, que lo mataron en un tiroteo, ¿te acordás?
Ajá, sí.
Era
sí.
El Notorious... algo.
Notorious.
Que sí. Le iba muy bien el rap.
Un dios.
Hay que hay muchos raperos pobres que.
Bueno, vida difícil.
Muchos problemas.
Y con muertes violentas.
Muchos problemas. Y entonces él usaba esta canción que nada, que el estribillo de Sting. La usaba para homenajear a su amigo muerto. ¿Sabes que no me gusta cuando homenajean a los amigos muertos con canciones que ya existen? ¿No es raro?
¿Y qué te gustaría que hicieran una
entonces
nueva?
Entonces estás en contra de Elton John homenajeando a Lady Di con su canción.
Ay, fue re raro eso. Pero, o sea, se muere Marilyn Monroe, le haces una canción. Perfecto. Sí. Se muere Lady Di, reutilizas la misma canción.
Es horrible.
¿Qué onda, Elton John? Es raro.
Es el ejemplo más emblemático de eso.
Por
claro.
Te juro que me re rechinaba cuando pasaba eso. Y todo el mundo dale con la canción como si fuera nueva. Y eso es bien porque apuestan a que la gente se haya olvidado.
Y le cambió la letra en una frase y después fue toda la misma canción. Yo pienso que, no, de verdad creo que las canciones cuando son buenas rinden en casi todas las versiones que se hagan. Obviamente hay versiones que tienen el ka-ka-ka atrás que a veces es un poco complicado,
sí.
pero bueno, dentro de todo la melodía se mantiene y sigo sosteniendo lo que dicen los grandes músicos.
Nos están llegando saludos para Alberto Kemán, por ejemplo uno de Diego Aristilanda, que es periodista colega, le manda feliz cumpleaños a Alberto. Saludos al mariscal en su cumple, de parte de Clara.
Clara.
Gracias, Clara,
un dios, un verdadero dios Alberto Kemán, ¿eh?
¿Qué te pareció la nueva película de Guillermo Francella, Gastón Duprat dirigiendo?
Me pareció maravillosa. Además, creo que puede llegar a ser uno de esos clásicos ejemplos a los que nos tiene acostumbrados en argentino punteando, tratando de... Perdón.
Punteando también nos acostumbrados a argentinos.
Siendo puntero para tratar de llegar a la nominación de Oscar.
La están equiparando con El secreto de sus ojos. ¿Te parece que es equiparable?
Sí. Sí.
¿Pero y por qué? Sí. Porque
es una comedia negra brutalmente bien escrita, pero de verdad, actuada como los dioses y dirigida con golpes de genialidad de parte de Duprat.
Para mí Duprat es genio. El Ciudadano Ilustre es una belleza.
Belleza.
Se ganó no sé cuánto Goya, premio acá y allá.
Pero esta, ¿sabes qué? Creo que lo que tiene esta más, un poquito más que El Ciudadano Ilustre, tiene ese gustito a acción.
Ah, mira.
A giro de tuerca, a golpe, llamémoslo de alguna manera, marketinero, vistoso, colorido.
Impredecible.
Impredecible, pero dentro de lo predecible también. Qué linda nuestra nueva impredictibilidad, ¿no?
¿Qué
que lo vuelve más vendedor, lo vuelve más.
Se estrena hoy.
se estrena hoy. Yo fui el lunes al preestreno, perdón, al estreno de la prensa para poder estar presente en la conferencia de prensa que estuve. Y luego fui al estreno que se hizo, al preestreno que se hizo en Alfa y Beta ayer.
¿Y qué onda, Francella, que dicen que es tan bravo? Dijera Camila sin definir, difícil.
Bueno, mira, te voy a decir.
Especial,
yo,
¿cómo fue? Especial.
Cuando arrancó la conferencia de prensa, Francella dijo: bueno, Jimmy, sos el único uruguayo vivo que me ha hecho 4 entrevistas en un año. Oh, así que bueno, que la primera me costó.
¿No sobrevive?
Y yo creo que son grandes. Lo que pasa es que algunos no han sobrevivido. Creo que lo digo como chiste. Yo estaba sentado.
Así que tuviste coronita en la conferencia.
Sí, no, sí, la verdad te voy a decir honestamente, yo soy un enorme agradecido a los colegas, a los actores que vienen de afuera y al lugar que me dan también los colegas acá, ¿verdad? Y la gente, las distribuidoras de las casas de películas. La película es impresionante, impresionante. Aida del barrio Goes, 91 años, nos escucha siempre y manda un saludo para Kesman. Aida, te queremos mucho, te mandamos un beso enorme. Queremos tu teléfono para invitarla a la televisión.
Sí, estaría divino, porque tiene 91 años, la queremos conocer, a Aida del barrio Goes. Qué lindo que está Goes.
Qué santa, ¿verdad?
Goes es un barrio que viene repunte, muy, muy lindo.
Bueno, la película es gloriosa, Francella, está brutal. Lo que hacen básicamente es una historia sobre una reflexión sobre la amistad, ¿verdad? Y una reflexión también sobre la, que me faltó preguntarle a Alberto, sobre la vigencia. La vigencia de los artistas, la vigencia de las personas públicas, la vigencia del producto que nosotros brindamos, que es entretener. Uh-huh. ¿Cuándo se dice que terminaste? ¿Cuándo caduca un artista? ¿Cuándo el artista deja de ayornarse para lograr captar públicos nuevos?
¿Tá? Pero Duprat, viste, vamos a escuchar también la entrevista.
¿Cómo no? Tenemos una...
Que les gusta mucho meterse con el mundo del arte.
Sí.
En tema...
El
como
mundo
que
usa, del arte
usa la excusa del mundo del arte para referirse a otras cosas. Pero ellos están como peces en el agua. Y en el tráiler me encantan unos planos que hay como unos pasillos, viste, divinos.
Ah, divinos.
Porque ellos han hecho películas un poco más que la arquitectura es protagonista.
No. La fotografía es gloriosa, oh, gloriosa. Mira, cada objeto.
Hay un edificio maravilloso que es en San Pablo.
No. Sí, el es el es un museo.
Parece un plato
uno
barato.
De los museos más importantes del mundo que queda en Niterói, en Río de Janeiro, cuando atravesas el
topísimo.
Puente. Si
no,
yo pude conocerlo,
Niterói.
Nijenbayer se llama, me parece. Vamos a buscarlo ya.
Nijenbayer, el
museo. El museo de Niterói.
Bueno, lo buscamos mientras escuchamos fragmentos de la entrevista.
Adelante.
Contanos, ¿cuál es tu resumen de este resultado maravilloso que estás teniendo con mi obra maestra? Para mí, te digo, y a mi entender y de mucha gente, probablemente una nominación segura al Oscar.
Bueno, no sé. Lo más difícil es haber logrado hacer la película que teníamos en mente con los actores, el tono que queríamos, el tipo de película. Así que ese primer escollo ya estaba salvado, estábamos muy contentos con la peli y ahora con la repercusión de la gente también, porque la verdad que la gente sale muy, muy contenta de ver la peli, muy, muy, muy con una sonrisa y muy arriba. Así que eso es lo más difícil de lograr.
En el teatro se habla de que una obra o un personaje está abordado. Nosotros nos parece que esta película está abordada, los detalles que son increíbles, el arte, cada objeto que está. ¿Tuviste que ver en cada una de esas cosas?
Sí, tiene mucho trabajo de guión, de arte, de vestuario, viste, muchas locaciones. Una película grande, 8 semanas, muy intensas. Sí, lleva un montón de tiempo, como 2 años trabajando para esta hora y media.
Claro.
Así que sí.
¿Aproximadamente cuánto cuesta realizar un film de estas características?
Como 2 millones de dólares tal vez.
2 millones de dólares, impresionante. ¿Cómo tuviste que ver también con la consecución de recursos económicos para realizarla?
En este caso Mariano Con, que es el director, mi codirector habitual, hizo esa tarea de producción. Yo me quedé con la dirección y él hizo la producción, que es tanto... o más importante que la dirección, porque logra que exista la película, ¿no?
¿Cómo podrías definirla? Es como una comedia dramática para el cine. ¿Es una historia de una estafa o es una historia de una amistad?
De una amistad.
De una amistad.
Por eso está tachado en el cartel, ¿viste?
Bueno, muchísimas gracias, mucho éxito, un placer enorme haber estado.
Bueno, muchas gracias. Gracias.
No solo no vendimos nada, sino que encima la crítica nos destrozó. Hace 10 años que no vendo un cuadro tuyo.
Algo se me va a ocurrir.
Entonces recordemos cómo son los roles. Ahí estábamos escuchando al director, a Gastón Duprat, y los actores son... Guillermo Francella es tipo galerista.
Es un galerista, vendedor de arte. íntimo amigo de toda la vida de Renzo, que es Jorge, lo hace Luis Brandoni,
artista,
que interpreta un artista loco que en los años 80 fue superestrella de la pintura y vendía cuadros a decenas de miles de dólares.
Y
luego cae en una crisis de pérdida de vigencia total y cae en un ostracismo absoluto, lo cual lo vuelve amargado y muy resentido, ¿verdad?
¿Cómo le pasa a muchos artistas, no? Que no pueden de repente ayornarse, actualizarse de algún
Mira, nos pasa un poco todo el tiempo, a todos, de alguna forma. Mira, mantenerte ayornado todo el
Menos
tiempo
a
es
imposible. Y
Madonna también tuvo periodos que no fueron tan claros. El otro día también, mientras yo estaba en el control, las escuchaba a ustedes que lo recordaban también, ¿no?
Viste que ahora Madonna, por ejemplo, le falta sacar...
Con lo de Aretha Franklin, ¿qué te pareció? Derrapó un poco, ¿no?
La vieron en el... dijeron, se armó polémica.
Y claro, yo voy a hacer el homenaje a una persona que ponga a hablar de mí, de cómo influyó en mí. Claro. Cuando yo sigo siendo el otro murió, y tú no sos Aretha Franklin.
No, y además que se le está inflando la cara con la cirugía.
Bueno, es que todos vamos quedando diferentes, chiquilinas. Tengan piedad.
Pero ¿viste? Pobre, pero ella tiene que tener a los mejores médicos que no le deformen la cara.
No hay manera, no es una cuestión de médico.
Tiene que dejarse envejecer, hay que envejecer en algún momento.
No, había que parar de envejecer.
¿Viste cómo le cambió la cara a Madonna?
Bueno, 60 años no son pavadas, cambian a cualquiera. Pero volviendo a la película, te digo que algo que rescato maravillosamente fuera de lo cinematográfico es lo bien vestido que está Guillermo Francella en toda la película. Él hace de un galerista super top al estilo porteño, bien vestido, cosmopolita, carismático. Uno lo saca los mejores lentes, no voy a decir la marca del mundo, son unos lentes que tiene armazón de madera, son en este momento los lentes más caros del mundo. Y está también Andrea Frigerio, que hace una suerte
qué
de...
¡Qué linda Andrea Frigerio!
¡Ay,
esa
divina!
Sí que se mantiene con la cara
sí,
divina.
Hace de Dudú, totalmente de acuerdo, unas piernas divinas también. Hace de Dudú, ya la conozco, le mando un beso muy grande a Andrea Frigerio.
¿Sabes qué? Son muy buenos estos directores. Duprat junto con...
Divino, señores.
Duprat junto con. Y ahora Duprat solo. Son muy buenos cuando te personifican a alguien. Entonces me imagino que cuando hacen a Francella todo sofisticadísimo.
¡Wow! No. Las mejores camisas.
Le cuidan desde la punta del dedo del pie, claro. Lo que se pone hasta
brutal.
El último...
Es más, conversé con Guillermo y le dije, loco, mira, una de las cosas que más me gustó fue cómo estás vestido en la película. También eso viene un comentario de actor, porque, o sea, descartando la actuación que es gloriosa.
Y
¿no?
Que parte de la sofisticación
me dijo,
del personaje.
Jimmy, es increíble que me haya dicho eso, porque yo nunca me había vestido tan bien en mi vida para una
Deben
película.
Deben haber conseguido a
impresionante.
Pero te acordás, mira, Duprat.
Y también está divino Renzo, ¿no?
El hombre de al lado, ¿te acordás la película aquella del hombre de al lado? Ellos hacían como de super hipster, todos sofisticados, y siempre desde la música que escuchan, cómo se visten, los lentes, todo, te da hipster total. O sea, no te queda ni la menor duda. Eso me encanta también.
A mí me encanta cuando se construye un personaje que está en el teatro, hay una palabra que se llama bordar, ¿está? Cuando los films o los personajes están bordados, quiere
y
decir
que no es solo la confección, sino que
absolutamente.
Se agrega el
hablando justamente de bordado, de acá de la radio, me voy a Estudio Muto a que me terminen de ajustar el traje que voy a usar en los premios series el 1 de septiembre.
¡Ay, adelantado!
Pero aparte una semana, vos ya tenés tu ropa pronta.
No.
¿Quién te va a vestir? ¿Y los zapatos de quién son? Miren que eso es importante, no me aparezcan vestidas así nomás, ¿eh?
¡Ay! Los zapatos que hacemos así. No, yo los zapatos estoy buscando, además que me Marcelo Rocha.
Divino, un beso enorme, Marcelo Rocha, primo mío.
No, me pidió unos zapatos de un color que no es fácil.
¿Qué color?
Verdes.
¿Verdes? Bueno,
sí,
pero yo te puedo aconsejar.
Ah.
La verdad que, bueno, nos estamos preparando para la fiesta más grande, el premio más importante de la televisión y de la radio, o sea, de la comunicación de nuestro país, los premios Iris, que se van a estar celebrando el 1 de septiembre en Joy Conrad, ahí en Punta del Este. Bueno, yo tengo, como siempre, la enorme ilusión y alegría de estar entregando un año más los premios a los más elegantes. Voy a estar conduciendo ese voy a estar vestido por Muto y los zapatos míos son de Fratelli Nogara.
¿Quiénes son los demás jurados? A ver, los jurados los más elegantes.
Por ahora creo que estaban Leonela Itamusi, un excelente maquillador que me va a maquillar también esa noche, que es un dios. Nelson Mancebo, Álvaro Padín por Betel Spa. No me acuerdo.
Ay,
más.
Me da miedo.
¿Alguien de 13M?
Alguien de 13M siempre está. Quédense tranquilas que yo un día antes, es el sábado, el jueves, voy a estar acá,
vamos
a estar hablando todo, porque aparte ustedes ya van a tener todo pronto para ese jueves.
Ay, Dios mío.
Vamos a estar conversando de eso, pero bueno, ya no se lo pierdan. Por los tres canales, señores, vamos a estar disfrutando los premios Cinis. Pero quería también
que
decirles...
Tenemos pila de cosas controladas ya, se puso nerviosa.
No te pongas esto. Mal.
No, yo también. Tengo que conseguir los zapatos.
Muy arisca, muy rústica.
Yo la verdad que estoy muy contento con
todo lo que compone chancletas.
No, 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 no sé cómo vas a decir eso. Justamente también lo decía Jackie Rodríguez,
no
trata, ¿no?
Pero sí,
¿cómo
no vas a ir? Glamour.
Tenés que ir, glamour no, ir bonita, ir linda para tu público.
Mira, yo me asusté cuando te digo algo, tengo diseñador, pero no podía creer porque me llamaron, me convocaron.
¡Ay, mi amor! ¿Quién fue? ¿Quién fue?
John Almeida. Y John Almeida, el divino de John, divino, me dice... No, esto porque cuando yo llegué vi un vestido y dije... ¡Ay, qué divino! A mí, imagínate, ya está hecho. Me dice, no, esto es de desfile, no de alfombra roja. Le digo, por favor, explícame la diferencia. Claro. ¡Qué miedo, terror! No sé, parece que la alfombra roja es como más.
Todavía. La alfombra roja viene a ser como la diferencia entre lo que es el... Viste que el término vedette no viene de la Argentina, como la gente puede creer algunas personas, sino que viene de Francia. Uh-huh. La vedette de un espectáculo es el centro del espectáculo, la primadona del espectáculo, ¿no? Puede ser hombre o mujer. Uh-huh. Vittorio Gassman era una gran vedette de sus espectáculos, por ejemplo, ¿no? Bueno, justamente esa es la diferencia. La modelo es la que luce el diseño y la vedette es la que se luce a sí misma a través del diseño. O sea,
esa es la diferencia entre alfombra roja y
en la alfombra roja tú pasarela. Vas a lucirte tú con un diseño exclusivo. Tú en la pasarela como modelo lucís el modelo exclusivo, simplemente lo más neutro que sea posible para que luzca el trabajo del diseñador.
¿Y vos qué vas a lucir en esta alfombra roja que es ahora nomás este viernes? ¿El reíte de la nostalgia? ¿Qué te vas a poner?
El reíte de la nostalgia voy a estar vestido por Steven Vázquez. Voy a tener, y me pondrán alguna transparencia, alguna cosa como...
Una cosa transparente.
Como siempre.
Pero no, es disfraz también.
No es más glam. Sí, no, va a la alta facha, me parece.
Claro.
Va a ser alta facha.
Yo voy a alta facha. Trato.
Y no querés ser personificarte de otra cosa.
No me gusta, yo soy Jimmy. Quiero que la gente disfrute también de Jimmy esa noche, que estamos todos al lado uno del otro, disfrutando una fiesta divina.
Para tu recorrido entonces de la noche de la nostalgia... ¿Arrancan lo de Bala?
Arrancan lo de Bala Nirenberg, que ahí voy a estar disfrutando de la...
¿Por qué lo promocionás como de los mejores encuentros de la
cine? Y porque es un encuentro de amigos, porque es un encuentro que tiene el gusto también de lo privado. Lo digo porque es una columnista, es parte también de esta casa y de este programa. Una compañera de trabajo, una gurisa divina.
Por la selección musical... impresionante.
Pero nos estuvimos riendo porque ya sabemos que vamos a escuchar también las cosas más gronchas, porque ese día es como una suerte de derrape de buen gusto en pro de la diversión.
Dividirte, ¿a qué hora es el quiebre de un lado al otro? ¿A las 12 es el brindis de Navidad? ¿A qué hora es el quiebre
de la recorrida? A las 3 de la mañana.
Bueno,
3 de la mañana ya vas para otro lado, sí. Para amanecer en otro lado.
Sí, ay, capaz
no,
en otro.
No sé si me da,
Es una noche de recorrido.
Sabes que tengo miedo de llegar muy cansada.
No me va a dar la energía. 5:30 me levanto, bueno, Jimmy. ¿Cómo, qué hago? ¿Qué me tomo para
y no dormir? ¿No te puedes clavar una siesta a media
de
la tarde?
No, no voy a poder.
No, de repente sí, a la salida del programa.
A la salida del programa. ¿Por qué no se pone en el auto?
Yo estoy tratando de convencer a la señora, porque mira que necesitamos gente para un disfraz grupal que puede ganar un primer premio.
Ah, bueno, espero que así sea.
¿Me querés vestir de
Pussy? Y después Riot, me voy a lo de Paola D'Alto, por supuesto, ¿no?
Pero ahora
la
es
nostalgia.
Que no.
Es en
no,
MM
no.
Box. MM Box.
MM Box. Music Box.
Ahí en la calle Juanico.
Es que hoy estuvimos hablando con Paola más temprano.
Divino, la amamos a Paola con locura. Ayer lo que fui tratando de sacar el ticket de Passline.
Ah, sí.
Porque tenía unos tickets de cortesía, me mandó los cuentos. Entonces tenía que bajarlo, pero yo, claro, soy. Eso es lo que a veces te cuesta para ayornarte, la tecnología.
Ah, ¿viste que te costó bajarlo?
Y el ticket, el código QR, lo encontré.
Es muy fácil.
No,
yo,
no,
hasta
es,
yo
fácil. No es muy fácil, no lo
el
es.
Que
no.
El celular, a mí me lo enseñaron.
Yo estoy acostumbrado a que pongan mi nombre y que digan Jimmy viene con 15.
Ay, Dios.
Pero sí, cuando me dicen Jimmy el código QR, yo quedo ahí apichonado, ¿viste? Como medio que para matarme, me da como un poco de miedo.
Ya aprendiste el código QR.
Ya lo aprendí.
Ya está, es un aprendizaje de una vez para siempre. Así que tenés un conocimiento adquirido para el resto de tu vida. Nos estamos despidiendo. Ya se nos hace la hora. ¿Vamos a poder compartir alguna opción para esta noche, aparte de mi obra maestra de Guillermo Francella? Claro. ¿O ya estamos en hora?
Creo que ya estamos en hora, pero está bueno que todos sepan, sobre todo en la zona del Cerro, que va para ahí la Comedia Nacional junto a la Orquesta Filarmónica y la Banda Sinfónica, que por primera vez se unen en un espectáculo teatral con músicos en vivo. Se llama La Comparsita. Es un sainete escrito por el argentino Ivo Pelay, con música de Mato Rodríguez. Y es hoy a las 20 horas en el Centro Cultural Florencio Sánchez. Las entradas salen $90.
Imperdible, imperdible.
Por eso, es un lindo espectáculo. Está bueno que la gente de la barriada esté atenta.
Como lo atento Cerro, entonces.
Divino, Jimmy, terminar entonces esta jornada contigo. Muchísimas gracias por todo lo que nos contaste de esta película que se estrena esta noche.
Muchísimas gracias a ustedes. Los quiero mucho. Hasta el jueves.
Y vemos que en la canción que te despedimos.